Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Hoy, por tercera jornada consecutiva, España ha registrado menos de 200 fallecidos. Han sido 123. Ayer teníamos 143 contabilizados. Es la cifra más baja de decesos desde los inicios del confinamiento. Da la impresión, también desde que hace algunas semanas lo venimos contando, que efectivamente las medidas de restricción de la movilidad de la ciudadanía están dando sus frutos en España. Bueno, este lunes hay que decir que medio país se ha levantado en fase 1 y la otra media España se ha levantado en fase 0. Si desde este instante nos pusiéramos a explicar qué puede hacer usted allí donde vive y qué no puede hacer, es probable que enlazásemos con Luis Herrero a las 8 de la tarde, porque es todo un galimatías difícil de entender, con 1000 puntos y con 1000 excepciones y con 1000 exenciones. Si usted no lo comprende, no se preocupe, porque no lo entienden ni siquiera los propios políticos que tienen que aplicar las normas. Atención a la que liaron ayer en una rueda de prensa desde el gobierno vasco.
El que ahora se permitan que haya agrupaciones de 10 personas no quiere decir que puedan estar 10 personas a menos de 10 metros y que una persona cada día pueda estar con 10 personas diferentes, o sea, con 100 al final de la semana.
Las semanas tienen 10 días en el País Vasco. A ver, iba a decirles yo que lo mejor es irse al BOE. Lo pueden intentar ustedes, la verdad, si es que son buenos descifrando jeroglíficos. Si no, pues tampoco lo intenten. Bueno, a diferencia de otros países, hemos iniciado esta fase de la desescalada ciegas, sin test, sin estudio de seroprevalencia que arroje dato alguno sobre cómo nos encontramos y sin mascarillas obligatorias. Esto lo sabemos todos. Y como este gobierno no ha hecho su trabajo, ahora todo el peso recae en la ciudadanía, a la que se culpabilizará si no queremos que haya un repunte o rebrote en las próximas semanas, que probablemente lo habrá. Hoy, por ejemplo, lo último es una noticia que llega desde Wuhan, en China, allí donde comenzó todo. Allí han registrado un nuevo foco de infección por primera vez desde la retirada del confinamiento, pero también lo ha habido en Alemania, también lo ha habido antes en Singapur y la semana pasada en Corea del Sur. Y son países todos estos, son lugares donde han peleado mucho mejor que nosotros contra la pandemia. Si lo ha habido allí, no podemos descartar que lo haya también en España. Y esto el gobierno lo sabe. Fernando Simón, esta mañana.
Yo creo que todos hemos oído el rebrote que se ha identificado en Corea del Sur, que si bien es pequeño y está en principio aparentemente en vías de control, sí que es cierto que nos coloca un poco en nuestro sitio en cuanto al pensar que está todo ya ganado.
El ejemplo de Corea del Sur es enormemente esclarecedor, porque allí han tenido que volver a cerrar bares, clubes, discotecas o restaurantes en la capital, en Seúl, después de haber notado un fuerte rebrote. Por cierto, ellos no tienen en Corea del Sur casi 300.000 infectados ni 27.000 muertos como nosotros. Ellos tienen 11.000 casos confirmados y 256 muertes. Quiere decir que en Corea del Sur, lo hemos contado en alguna ocasión, tienen muy desarrollado un sistema de detección y rastreo de positivos que les ayuda mucho a contener la expansión del virus. ¿Cómo? Bueno, lo hemos explicado en más de una ocasión, pero hace dos días el New York Times publicó, a través de su corresponsal en este país, el caso de un hombre de 29 años que dio positivo el pasado miércoles. E investigando su historia, los epidemiólogos coreanos se enteraron de que había visitado el 2 de mayo tres clubes nocturnos en Itaewon, un popular distrito de vida nocturna en Seúl. El sábado por la noche, apenas tres días después, las autoridades ya estaban rastreando a 7.200 personas que habían visitado cinco clubes nocturnos allí en Itaewon, donde el virus podría haberse propagado. Y les hicieron test. Se encontraron entre 24 y 40 positivos entre los asistentes a los distintos clubes. Miren, es probable que muchos de ellos ya estuvieran infectados previamente, esto es verdad, pero las autoridades tienen allí un criterio claro, saben qué hacer, saben cómo hacerlo y saben por dónde tirar del hilo para rastrear con quién ha estado un positivo, por dónde se ha movido y tener un mapa de las huellas que va dejando el virus. La estrategia de los coreanos se resume en tres palabras: test, rastreo y aislamiento. Pero lo primero, los test. Cuantos más, mejor. Esto lo saben también en Corea, como lo saben en Singapur, como lo saben en Alemania. Pero, sin embargo, aquí en España, como el gobierno no puede hacer test, ni siquiera sus sanitarios, y tenemos hoy ya casi 50.000 infectados, y como no pueden repartirlos, porque no pueden adquirirlos, la doctrina es intentar convencer a la opinión pública de que los test, pues no son tan útiles como creemos.
Yo puedo hacer un test hoy con la fiabilidad X, ni mañana ser contagiado. Quiero decir que tampoco me asegura eso ninguna inmunidad, ni que me vuelva a ocurrir. Podemos estar, también depende de la necesidad personal. Si cada uno se quiere revisar todos los días con un test, pues lo puede hacer. Pero no te previene de nada. Te dice en ese momento cómo estás. Porque incluso los que dicen que lo han pasado, y todos conocemos gente, pues si lo han pasado, pues lo han pasado. Pero sin darse cuenta, ¿no? El test tampoco les hubiera resuelto nada.
No va a ser posible hacer un test a cada español. Ni es aconsejable. Ni es aconsejable. No los hay. Entonces, ahí yo pido que hagamos todos un esfuerzo y decir las cosas como son, por favor.
Quiero decirle al ministro de Sanidad que no haya test suficientes para hacerle uno a los 47 millones de españoles no tiene nada que ver con que no sea aconsejable. Lo que tiene que saber todo el mundo es que lo más prudente y lo más inteligente, porque funciona en muchos otros países, es hacer test. El gobierno no ha demostrado, es verdad, gran destreza que digamos, pero si sabe en qué países ha funcionado, por ejemplo, como Corea del Sur, lugar donde se están haciendo bien las cosas, y dado que está claro que no somos los más lumbreras del mundo, cabe preguntarse si no sería lo más inteligente copiarles ya, aunque sea con 5 meses de retraso. No vaya a ser que aquí también funcione lo que por allí, al otro lado del mundo, se hace. Pues no. Bueno, con lo de los test y con muchas otras cosas, el gobierno se ha convertido en un experto en jugar con las cifras y en colar bulos para hacerlos pasar como verdades oficiales. Te cogen un estudio, lo tergiversan para quedar bien, y cuando pillan al gobierno en la mentira, se sacan otro de la manga que no aparece por ningún lado. Por ejemplo, este ranking fantasma de la Johns Hopkins, que utiliza el gobierno para convencer a quien le quiera creer que somos quintos a nivel mundial haciendo test. Claro, como el ranking no aparece por ningún lado y nadie se lo cree, pues la pregunta a Pedro Sánchez este fin de semana sobre este famoso y desaparecido estudio, pues tenía que salir tarde o temprano.
Buenas tardes, presidente. Gracias por contestar de nuevo nuestras preguntas. Quería primero volver a la referencia que hizo usted la semana pasada del ranking de Johns Hopkins, en el que mencionó que España figuraba quinta en cuanto a número de pruebas. ¿Podría su oficina publicar dicho ranking? Ya que cuando CNN ha contactado con Johns Hopkins nos han dicho que no figura y en nuestros emails y mensajes al Ministerio de Sanidad han quedado sin responder.
Los datos están ahí.
Los datos están ahí, dice el presidente. El informe no porque no existe, pero para salir del atolladero Pedro Sánchez te da unos datos.
Somos de los países que más test estamos realizando.
Y así concluye. Pues no es verdad. Antes de rectificar, antes que hacerlo y reconocer que has metido la pata hasta el corvejón, el presidente prefiere reincidir en la mentira. La consecuencia, pues que la CNN a nivel mundial deja al gobierno de España por los suelos. Si Pedro Sánchez pudiera tanto empeño en luchar contra la pandemia como en esto de inventarse bulos y confundir a la opinión pública, haría ya un tiempo que España estaría como están los surcoreanos.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Estamos en una situación realmente que está empezándose a ver de forma ya muy clara y evidente que estamos en las últimas fases de la transmisión, pero que tenemos que terminar de controlar y que estamos en un riesgo todavía importante de repunte.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. El propio gobierno reconoce que hay alto riesgo de repunte. Acaban de escuchar a Fernando Simón, el director de Emergencia Sanitaria, reconociéndolo todo en el día en el que media España entra en la fase 1. Es decir, pueden desde este lunes ver a familiares y amigos en reuniones de hasta 10 personas, aunque respetando, eso sí, la distancia social. También pueden sentarse en una terraza o acudir a un comercio de menos de 400 metros cuadrados sin cita previa, aunque es un día que los empresarios y sobre todo los autónomos viven con muchísima incertidumbre. No todos se han atrevido a abrir porque no todos lo tienen nada claro. Lorenzo Amor es el presidente de ATA.
En torno a un 40% de los comerciantes, de los autónomos comerciantes, han abierto hoy su actividad, 40-42%, que llegaría a un 60% en aquellas localidades que están ahora en la fase 1. En la hostelería, donde solo puede abrir el 50% de la terraza, estaríamos hablando en torno a un 18% los que han abierto la actividad.
Eso en el 51% que obtuvo el beneplácito del gobierno para pasar a la fase 1. Hay un 49% restante de la población de España que sigue en fase 0. Y los gobiernos regionales, que no han conseguido pasar, están bastante molestos con la decisión. Es el caso de la Comunidad Valenciana. Su presidente Ximo Puig se ha quejado en Radio Nacional de que el comité técnico no les ha dicho en qué han fallado y pide más transparencia y que se hagan bien las cosas.
Pues lo lógico, lo razonable es que tenga una contestación técnica por escrito para también saber exactamente si hay algunas cosas que no se hacen adecuadamente, pues hacerlas adecuadamente. Esto no se trata de una confrontación de carácter gubernamental, identitario, territorial, si es que no tiene nada que ver con esto. Lo que se trata simplemente es de hacer las cosas bien.
Es algo tan sencillo como que las autonomías lo que pretenden es que el profesor les diga en qué han fallado en el examen y por qué han suspendido y por qué no han pasado, porque esta semana volveremos a estar en las mismas. Las autonomías volverán a enviar la documentación pertinente y el gobierno tendrá que decir quién pasa y quién no pasa. Madrid, por su parte, va a solicitar esta misma semana el paso, por cierto, a la fase 1. Comienzan a distribuirse hoy en esta autonomía en las farmacias mascarillas que el gobierno regional ha puesto a disposición de cada madrileño. Son mascarillas FPP2, no exentas de polémica, y algunos médicos que creen que no son las adecuadas. Hoy ha respondido en Onda Cero Isabel Díaz Ayuso.
Y para ellos ha habido mascarillas, las va a seguir habiendo, y es más, ellos también las pueden recoger para sí mismos en las farmacias. Pero de ese modo también yo quiero lo mejor para los ciudadanos. Y quiero que tengan una, que las prueben, porque además van a durar, y en unos días traeremos una segunda.
Una recomendación, luego incidiremos en ella. Si usted que nos escucha vive en la Comunidad de Madrid, acuda a su farmacia por ella, porque el Ejecutivo Regional no descarta que sean obligatorias en cuanto se pueda pasar a la fase 1. Y esto podría ser dentro de 7 días, el próximo lunes. Enseguida les damos todos los detalles. Todo mientras, Partido Popular y Ciudadanos intentan rebajar un poco la tensión que se vivió entre el gobierno madrileño la pasada semana. Aquí en Es la Mañana de Federico, la vicealcaldesa Begoña Villacís ha dicho que no está en cuestión ninguno de los gobiernos que comparten ambas formaciones.
Ni va a haber moción de censura en la Comunidad de Madrid, ni va a haber moción de censura en el Ayuntamiento de Madrid. Y no lo va a haber por una sencilla razón, porque estamos funcionando bien. Así que esto es especulación interesada que tiene que ver con tratar de invalidar una gestión que ha sido excelente.
En el plano nacional, hoy es noticia una fecha, 23 de mayo. Vox ha elegido este día para convocar manifestaciones contra la gestión del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Será en coche? ¿Será en los balcones? Jorge Buxad es el portavoz de Acción Política de la formación.
Y confiamos que el gobierno de la nación, recuerde que existe una constitución que consagra el derecho a la manifestación y que esos derechos no pueden ser vulnerados a través del estado de alarma.
Luego más tarde les vamos a contar en tiempo de análisis qué es lo que piensa la Policía Nacional de las caceroladas y personas que han transitado por las calles de Madrid con banderas y con camisetas con el hashtag Sánchez Dimisión, que han sido identificados por la Policía Nacional durante la cacerolada que, por ejemplo, tenía lugar ayer en calles como Núñez de Balboa, en Madrid. Bueno, al mismo tiempo que Vox convoca manifestaciones, el gobierno ha firmado con agentes sociales la prolongación de los expedientes temporales de regulación de empleo hasta el 30 de junio. Esos que dijo Pedro Sánchez que no se podrían extender sin el estado de alarma. Bueno, pues ya ven ustedes. Una firma que ha tenido lugar en Moncloa con el presidente Sánchez, con el vicepresidente Iglesias presentes para la foto, pero sin hacer declaraciones. Se han hablado después los sindicatos. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras.
Más que un acuerdo, creo que hemos presentado una actitud de corresponsabilidad y una actitud de colaboración ante los enormes problemas que tiene España por delante, y creo que el diálogo social, los sindicatos y las organizaciones empresariales hemos estado a la altura de las circunstancias.
Y Unidas Podemos, ojo a esto, se ha sumado a los partidos independentistas y nacionalistas para pedir al Ejecutivo, del que como saben forma parte Unidas Podemos, medidas alternativas a la privación de libertad para los presos durante la pandemia. Marta Vilalta es la portavoz de Esquerra Republicana.
Esto, desgraciadamente, también afecta a los presos políticos porque están en prisión y, por lo tanto, pues que queremos que se garantice la seguridad, la salud y su calidad de la población reclusa en su conjunto. También, obviamente, a aquellos que ahora, desgraciadamente, están en prisión de forma injusta.
Y en Crónica Internacional les hemos contado lo que se está viviendo en muchos países, rebrotes en prácticamente en todos los lugares del mundo que han aliviado medidas de confinamiento. En Wuhan se han detectado 5 nuevos casos después de un mes sin haberse detectado ninguno.
Es noticia.
Lunes 11 de mayo, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
Desalojadas en Madrid 400 fiestas en viviendas y 97 botellones este fin de semana gracias a denuncias de los vecinos. Hay 9 detenidos y Puente de Vallecas es el distrito con más multas.
El Sindicato de la Función Pública, CESIF, estima que el regreso a las aulas con un máximo de 15 alumnos por clase podría tener un coste de hasta 4.200 millones de euros. Implicaría la contratación de 50.000 profesores más.
Los militares dejan de apoyar a la Guardia Civil en las fronteras con Francia y Portugal. Aún así, 715 continuarán desplegados involucrados en la operación Valmir, realizando labores de desinfección y otros apoyos.
Detenidas 11 personas por estafar más de 2,4 millones de euros en Internet a empresas y particulares de múltiples países vía email, simulaban ser el CEO de la compañía para engañar a los empleados.
Y 6 de cada 10 adultos españoles son incapaces de resolver problemas matemáticos de secundaria, estudio de la compañía Smarty con motivo de la mañana del Día Escolar de las Matemáticas.
En cuanto al tiempo, atención si salen de casa, no olviden la chaqueta y el paraguas, porque el sistema frontal que ha entrado en la península por el oeste va a dejar lluvias en Extremadura, Castilla y León y Andalucía. Lluvias que van a poder venir acompañadas de tormentas, que van a afectar sobre todo al norte de Cáceres. Los chubascos van a ir cubriendo España en toda nuestra geografía, en prácticamente toda su extensión, de manera que, oiga, si usted ha tenido posibilidad de salir al campo, habrá comprobado que está lleno de flores y precioso, pues tampoco le va a venir bien, le va a venir mal, quiero decir, al campo, tener un poquito más de agua, así aguantar algo más. Deportes, Sergio Valentín, que es lo último, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo. No es oficial, pero Javier Tebas quiere que la Liga regrese el próximo 12 de junio. Asegura que el riesgo ahora mismo es casi inexistente si cumplen el protocolo y después de saber que solo hay 8 positivos sobre más de 2.500 test. La idea es que regrese el 12 de junio y además por todo lo alto, con un derbi sevillano entre el Betis y el Sevilla. Y otra de las novedades lo confirmó Carlos Velasco Carballo: cuando regrese la Liga, lo hará con VAR.
2:16 de la tarde, 1:16 en las Islas Canarias. Este lunes tenemos 123 nuevas muertes.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos respondiendo en segundos en caso de robo o emergencia. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy, más que nunca, seguimos a tu lado.
...123 nuevas muertes... España se está acercando ya a los 27.000... son 26.744 los fallecidos desde que comenzó la pandemia del coronavirus en nuestro país. Es verdad que son muchas, muchísimas las muertes, y ya les decimos que esto va para muy largo. Venimos diciéndole en los últimos días, pero es muy probable que en verano no hayamos bajado hasta cero. Verano queremos decir 21 de junio, que es cuando comienza la temporada estival. Por cierto, tenemos 48.320 sanitarios contagiados de coronavirus en España, que se dice pronto, y se dice más pronto todavía que muchos de ellos están esperando que les hagan el primer test. El primer test están esperando. Los contagios por COVID-19 aumentan, son 227.000, pero fíjense que si se incluyen tanto los detectados por PCR como con test de anticuerpos, el total de contagiados en España se acerca hasta los 270.000. Hoy, por primera vez, y esta es la noticia, el gobierno empieza a hablar de una manera bastante clara de un posible, más que probable, rebrote. Francisco Carrera.
Un rebrote como el que están teniendo en Corea del Sur o en Alemania, dice el portavoz del equipo técnico del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, que advierte de que en España tampoco es descartable que se viva un proceso similar, por lo que vincula el éxito de esa desescalada a la detección precoz en la atención primaria para evitar ese repunte. A pesar de presumir de que vamos por el buen camino, Simón advierte.
Está empezándose a ver de forma ya muy clara y evidente que estamos en las últimas fases de la transmisión, pero que tenemos que terminar de controlar y que estamos en un riesgo todavía importante de repunte. Y la recogida de la información se hace de forma oportuna, a tiempo, para poder reaccionar de la forma más precoz ante cualquier posible rebrote.
El rebrote que de momento no ha llegado a España, pero que en las últimas semanas se ha seguido muy de cerca desde que se permitió la salida a la calle de los menores de edad, reconoce el gobierno que ha habido nerviosismo por una ondulación en los datos que recogieron.
Hasta la fecha no hemos observado nada. Es cierto que ha habido pequeñas ondulaciones que en algún momento nos han podido poner un poco nerviosos para ver si eso se mantenía o no, pero las ondulaciones hasta ahora podemos considerar que son las habituales en el proceso de descenso de la transmisión en la epidemia.
Una incidencia que de momento parece descartada, aunque eso sí, reconoce Simón que la media de ingresados ha bajado sensiblemente.
Ya saben ustedes por qué está diciendo esto este gobierno. Ya son varios los países que han comenzado su desescalada. Sin embargo, la vuelta a la normalidad tiene sus riesgos después del control de la epidemia. Por ejemplo, Alemania, que comenzó hace 3 semanas esa ansiada desescalada y ya ha habido un repunte de contagios que preocupa y mucho a las autoridades. En Corea del Sur, lo mismo. En China, lo mismo. Aunque estos dos últimos países habían acabado con sus contagios locales y solamente detectaban casos importados del extranjero, en los últimos días han sufrido un peligroso repunte de infecciones. Especialmente grave es el caso de Corea del Sur. Este lunes se ha registrado la mayor subida en un mes, 35 nuevos contagios. Son pocos, pero ya saben ustedes cómo empieza la cosa y cómo termina. Y como tenemos experiencia, lo que hay que hacer es extremar la precaución y la prudencia. En Wuhan, donde comenzó todo, se han contabilizado 5 contagios locales. Verónica Jorro.
El repunte de contagios en Corea del Sur preocupa mucho porque de esos 35 nuevos casos, 6 son importados y 29 están relacionados con una zona de bares de Seúl. En concreto, con un joven de 29 años que ha dado positivo después de estar de copas hace 2 fines de semana en 5 bares y clubs abarrotados. Ya se han detectado 85 contagios y se está buscando a miles de clientes que estuvieron en ellos para hacerles las pruebas. Hasta ahora, el Ayuntamiento de Seúl tiene una lista de 5.500 personas que acudieron a dichos locales desde el 24 de abril hasta el miércoles de la semana pasada, pero solo han contactado con 2.400. De momento faltan por localizar más de 3.000 a quienes las autoridades han rogado que aparezcan para someterse al test del coronavirus. La mayoría de los clientes no están localizables, dice el alcalde de la capital. Si dudáis un solo día, nuestro reloj diario puede detenerse durante un mes. Por favor, contactad con la clínica o centro de salud más cercano. La ciudad china de Wuhan, donde se originó la pandemia, ha registrado hoy también un nuevo foco de infección, el primero desde que las autoridades retiraron las medidas de cuarentena. Se han registrado por el momento 5 nuevos casos, todos ellos en personas que residen en el mismo complejo. Y en Alemania, el levantamiento de restricciones a la vida pública ha registrado un dato preocupante, si bien debe tomarse con las debidas cautelas. 3 semanas después de la desescalada, el número de nuevas infecciones ha vuelto a subir por encima del 1, después de que en los últimos días hubiera caído incluso hasta el 0,65. El miedo a una propagación exponencial parte de que ahora cada infectado contagiaría a otra persona, cuando el objetivo es mantener esa tasa por debajo del 1.
Todo mientras la fase 1 de la desescalada es ya una realidad para la mitad de la población. El 51% de los españoles pueden desde este lunes ver a familiares, amigos, etcétera, etcétera. Ir a lugares como terrazas, acudir a un comercio de menos de 400 metros cuadrados sin cita previa. Lo contábamos antes. El 49% restante sigue en fase cero. Hay algunos presidentes autonómicos que se han mostrado bastante molestos con lo que ha hecho el gobierno de España, que ha sido denegarles el cambio de fase, pero no explicarles en qué han fallado y por qué ese cambio de fase no les ha sido concedido. Ximo Puig es el presidente de la Comunidad Valenciana.
Nosotros nunca hubiéramos pedido el pase a la fase 1 si no hubiera sido un informe técnico. Un informe técnico que además, pues lo lógico, lo razonable, es que tenga una contestación técnica por escrito para también saber exactamente si hay algunas cosas que no se hacen adecuadamente, pues hacerlas adecuadamente. Que esto no se trata, ya digo, esto no se trata de una confrontación de carácter gubernamental, identitario, territorial, si es que no tiene nada que ver con esto. Lo que se trata simplemente es de hacer las cosas bien.
Hacer las cosas bien. Se ha quejado también de la falta de claridad y criterios el presidente de Andalucía, Moreno Bonilla. Lo ha hecho en Antena 3.
Esa falta de objetividad, esa falta de transparencia. A mí lo que me preocupa es que no haya un criterio establecido común para todo el territorio español. Si hay un criterio objetivo y Málaga no cumple y Granada no cumple, yo soy el primero que voy a Málaga y Granada y lo explico, porque lo primero es la salud y garantizar, evidentemente, y evitar esos contagios. Pero cuando unas sí y otras no, es cuando evidentemente nos ponemos y nos metemos en un problema y restamos credibilidad a la propia gestión del gobierno en cuanto a la decisión de quién pasa una fase y quién no.
Entre tanto, en Madrid los ciudadanos van a tener un plazo de 15 días para recoger la mascarilla gratuita que la comunidad va a dejar en 3.000 farmacias de la región. Hay que decir que para adquirirla se requiere la tarjeta sanitaria, si no se tiene el DNI o el NIE, y la presidenta Díaz Ayuso ha anunciado que están estudiando que estas mascarillas sean obligatorias, no solamente como ahora en el transporte público, sino también para salir a la calle. Jesús Sánchez.
Sin duda, es una posibilidad que está encima de la mesa. Isabel Díaz Ayuso ha afirmado que el Ejecutivo está pensando en que las mascarillas sean de uso obligatorio en todos los espacios públicos y cerrados y en lugares donde se esté en contacto con otras personas. Además, ha defendido la utilidad de este tipo de mascarillas frente a las críticas de los servicios de medicina preventiva de 17 hospitales madrileños que consideran que la mascarilla quirúrgica es una mejor opción.
Y para ellos, ha habido mascarillas, las va a seguir habiendo, y es más, ellos también las pueden recoger para sí mismos en las farmacias. Pero de ese modo también yo quiero lo mejor para los ciudadanos.
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, también ha salido al paso de las críticas y recuerda otras actuaciones que no han sido tan cuestionadas por estos responsables sanitarios.
La verdad es que me ha sorprendido el revuelo que ha generado el hecho de tratar de proteger al máximo a la población de Madrid, ¿no? Es curioso, yo hubiese esperado también esa virulencia en otros momentos, ¿no? Pues cuando el gobierno de España no nos daba mascarillas o cuando las recibimos defectuosas.
Recordamos que los madrileños tienen un plazo de 15 días desde hoy lunes para recoger la mascarilla de manera gratuita.
Hay que decir que, entre tanto, sigue el movimiento en los juzgados para exigir responsabilidades a los distintos gobiernos por la gestión de la crisis del coronavirus. Por ejemplo, familiares y empleados han presentado una querella contra Díaz Ayuso Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad madrileño, y 10 directores de residencias en esta autonomía. Hay también a nivel nacional 11 abogados de una plataforma que han presentado una querella en el Tribunal Supremo, atención, en nombre de 116 familias contra el presidente Pedro Sánchez y el resto del Consejo de Ministros por un delito de homicidio por imprudencia grave. Miguel Ángel Pérez.
Buenas tardes. Según la querella de 30 páginas a la que ha tenido acceso Es Radio, Pedro Sánchez y sus 22 ministros serían presuntos responsables criminalmente de 116 delitos de homicidio por imprudencia grave al haber permitido por acción o por omisión que la extensión de la pandemia del COVID-19 haya acabado con la vida de los 116 familiares de los querellantes. El escrito apunta que resulta inconcebible que tan solo 6 días después del 8M se pasara de poder hacer una vida normal sin ningún tipo de restricciones a la declaración del estado de alarma que incluye una situación extrema de confinamiento de la población en sus casas. La querella afirma que el Ejecutivo tampoco adoptó las necesarias medidas de protección del personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y otros agentes implicados en la protección de las personas afectadas. Además, sostiene que aparentemente se ha utilizado esta pandemia para gestionar adquisiciones fraudulentas de material sanitario favoreciendo, dicen, presuntamente el enriquecimiento de entidades o personas relacionadas con el gobierno o con los partidos políticos a los que pertenecen los querellados.
Vamos con atención a esto, lo estrictamente político. Que el gobierno se ha especializado en el circunloquio a la hora de no responder a las preguntas que se le hacen es un hecho. Por ejemplo, no quieren decir quiénes son los 11 técnicos que junto con Fernando Simón asesoran a Pedro Sánchez en esta fase de la desescalada. Podrían haberlo comunicado desde el primer día de forma transparente, pero como no lo han hecho, evidentemente han alimentado las sospechas. Vamos a tener que empezar a pensar que realmente no existe. Y que tenemos también la impresión de que el gobierno tiene algún interés especial en darle una novedosa apariencia grandilocuente a un comité técnico que probablemente esté compuesto por los mismos de siempre, es decir, por los técnicos del ministerio. Vamos a acudir a la información de fuentes, a ver qué podemos rascar. Ketty Garat, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. El Ejecutivo niega que se estén incumpliendo las leyes de transparencia y de salud pública porque alega que en este caso no se trata de expertos que contrata el gobierno de forma temporal, sino de técnicos. No son asesores, defienden fuentes consultadas por Es Radio, sino funcionarios que forman parte del cuerpo funcionarial del Ministerio de Sanidad y técnicos del Centro de Atención de Emergencias Sanitarias, el CAES. Y no son 12, como se han publicado en algunos medios de comunicación, confundiendo, dice el gobierno, al comité de expertos que ejecuta el plan de desescalada con el comité de expertos que diseñó el plan, que esos sí eran 12 y entre los que se encontraban el profesor de la Universidad de Harvard, Miguel Hernán, y la directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yoti. Estos no están ya en ese equipo de expertos, cuya publicación, según el gobierno, vulneraría otras dos leyes, la Ley de Protección de Datos y la Ley de Función Pública, porque no se les puede señalar por ejecutar su trabajo de la misma manera. Ponen como ejemplo que no publican el nombre de un funcionario del Ministerio de Hacienda que ejecuta una paralela o que firma una ley de amnistía.
En fin, bueno, pues Sony 28, no se muevan. Ahora y media les contamos más cosas. 2:30 de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Es Radio, es Noticia, con Juan Pablo Polvorinos.
En los próximos minutos vamos a analizar en este informativo dos imágenes que probablemente hayan llegado a sus teléfonos móviles durante este fin de semana. La primera de ellas, una cola de bastantes centenares de metros en el barrio de Aluche, en Madrid, en la calle Quero, donde muchas personas están esperando, manteniendo una distancia de seguridad, para recibir alimentos por parte de una asociación vecinal que se dedica a repartirlos. Ya decimos que es una de las imágenes del fin de semana. La otra tuvo lugar ayer por la tarde y luego la vamos a comentar con los responsables de la Policía Nacional. En Madrid, ayer, 9 de la noche, cacerolada, gente caminando por las calles con banderas de España, gente con camisetas con el hashtag impreso Sánchez Dimisión y la Policía Nacional pidiendo la documentación a las personas que portaban banderas de España e intentando poner orden y pidiendo también la documentación a esas personas que llevaban la camiseta de Sánchez Dimisión. ¿Qué hay detrás de todo esto exactamente? Bueno, no se muevan que enseguida lo vamos a analizar. Pero algo de lo que seguramente muchos de ustedes hayan hablado también y que se hayan hecho la pregunta de cómo esté afectando esto al gobierno de Pedro Sánchez. Hoy tenemos encuestas, algunas de ellas interesantes. El diario ABC avanza que la situación se le está complicando y mucho al bloque de izquierdas, que ha comenzado a perder escaños. El último barómetro es fruto de que los españoles, y especialmente los votantes socialistas, desconfían de la palabra del presidente. Ven imprevisión en su actuación y además descoordinación en el Ejecutivo. El Partido Socialista baja, también lo hace Unidos Podemos, aunque el PSOE, a pesar de tener 27, que ya serán 35.000 muertos, está aguantando bastante bien el tirón. Noelia Bautista.
Ni más ni menos que el 64% de los votantes socialistas encuestados aseguran que Pedro Sánchez no está contando toda la verdad y solo el 27,8% del total de participantes cree que el gobierno actúa unido frente a esta pandemia. Datos del último barómetro de GAT3 para ABC, según el cual el Partido Popular es el partido que más subiría si hoy acudiésemos a las urnas y el bloque de centro-derecha superaría en 10 escaños al de izquierda. Y es que, aunque el PSOE se mantendría en los 120 diputados, lo haría a expensas del voto que huye de Unidas Podemos, que perdería 7 escaños más y Más País que cede uno, porque 1 millón del electorado socialista se decantaría hoy por la abstención o el voto en blanco. Por su parte, el Partido Popular sería la formación que más subiría en estimación de voto gracias a que sumaría 250.000 votos del PSOE, otros tantos de Ciudadanos que perdería 2 escaños más y, atención, 400.000 de Vox, que perdería hoy hasta 17 diputados, según GAT3, que estima que su electorado vuelve al Partido Popular como valor seguro. Atendiendo a este base de votos, ¿cómo quedaría el país por bloques? Pues el centro-derecha se impondría al de izquierda con 160 escaños frente a 150, porque PP, Ciudadanos, Vox y Navarra Suma cosecharían el 45,1% de los votos, 2 puntos más que el pasado 10 de noviembre y 4 más que el PSOE, Unidas Podemos y Más País.
Esto es lo que hace referencia a lo estrictamente político. No sabemos si va a haber elecciones el año que viene. Miren, no lo sabe ni Pedro Sánchez, por supuesto. Es una incógnita. O si las va a haber ya dentro de 3 años. Pero siempre es importante mirar a ver por dónde va la tendencia. Y hay algunas casas de encuestas que las miden mejor y algunas empresas que las miden peor. GAT3 en este caso suele acertar, la verdad, bastante. Bueno, en materia laboral, atención a esto. El viernes se anunció, lo contamos en este informativo, un principio de acuerdo alcanzado en el marco del diálogo social para ampliar al 30 de junio los expedientes de regulación temporal de empleo, al margen, por tanto, del estado de alarma. Que decirles, les tenemos que decir que hay, a día de hoy, 8 millones de personas que están o en el paro, o que son autónomos que no están cotizando, o que están en ERES, o que están en ERTES. Bueno, bajo estos acrónimos hay 8 millones de personas que no están trabajando ahora mismo en España. Hoy el gobierno ha firmado, con un acto por todo lo alto, como pompa y circunstancia, como corresponde en Moncloa, y con presencia del presidente y varios ministros, la extensión de esto que decía Pedro Sánchez que no se podía hacer, pero que luego, cuando ha querido Pedro Sánchez, evidentemente sí se ha hecho. Bueno, pues 2 minutos de acto y a lo siguiente. Rocío Regidor, buenas tardes.
Buenas tardes. Han asistido por parte del Ejecutivo el presidente Pedro Sánchez, el vicepresidente de Derechos Sociales Pablo Iglesias, la vicepresidenta de Asuntos Económicos Nadia Calviño, la ministra de Trabajo Yolanda Díaz y también el de Seguridad Social José Luis Escrivá. Tampoco se lo ha querido perder la ministra portavoz María Jesús Montero. Por parte de los agentes sociales han firmado el presidente de la patronal COE Antonio Garamendi, el presidente de CEPYME Gerardo Cuerva y los secretarios de Comisiones Obreras y UGT Pepe Álvarez y Unai Sordo, que calificaba la firma como un gran ejemplo de pedagogía política y social.
Más que un acuerdo, creo que hemos presentado una actitud de corresponsabilidad y una actitud de colaboración ante los enormes problemas que tiene España por delante, y creo que el diálogo social, los sindicatos y las organizaciones empresariales hemos estado a la altura de las circunstancias.
El texto establece además que no podrán acogerse a ERTEs de fuerza mayor las empresas con domicilio en paraísos fiscales. Por otro lado, las que tengan ERTEs de este tipo no podrán repartir dividendos, salvo si son pymes. Será obligatorio el mantenimiento del empleo, pero esto se flexibiliza en algunas cuestiones, como en las empresas que tengan riesgo de entrar en concurso de acreedores.
Una cosa más. Vox hoy ha anunciado que va a pedir autorización para celebrar manifestaciones el próximo 23 de mayo en las calles de todas las capitales de provincia. Lo hacen en protesta contra la gestión del gobierno en esta crisis del coronavirus. Maite Loureiro.
Buenas tardes. Vox convoca manifestaciones en coche para el próximo 23 de mayo, a un día de que finalice la última prórroga del estado de alarma. La formación todavía no ha dado a conocer el lema o los detalles de la convocatoria, que tendrá lugar en las diferentes capitales de provincia de toda España si las delegaciones de gobierno les conceden el permiso que han solicitado este mismo lunes. Jorge Buxadé, portavoz de Acción Política del partido.
Vox llama esa participación a nuestras manifestaciones el 23 de mayo de 2020 y confiamos que el gobierno de la nación, recuerde que existe una constitución que consagra el derecho a la manifestación, consagra el derecho a la reunión y que esos derechos no pueden ser vulnerados a través del estado de alarma.
La formación critica las intervenciones policiales que han tenido lugar por orden de Interior a lo largo del fin de semana para impedir las protestas que se han producido en lugares como el centro de Madrid, donde se pedía la dimisión del gobierno y en las que se han escuchado gritos de libertad, libertad. También el pasado 2 de mayo salieron a la calle españoles en coche con banderas de España, lo que provocó que agentes identificaran a todo aquel conductor que portara la enseña nacional.
Es noticia.
Luego hablaremos de eso. Antes nos vamos a marchar hasta la redacción del diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y desde anoche, el borrador íntegro, la exclusiva sobre la renta mínima. Qué interesante, ¿eh?
Así es. Una exclusiva que firma nuestro compañero Juan Malamed. Este borrador que dice, deja muchos datos interesantes. Por ejemplo, que el gobierno va a dar hasta 1.015 euros al mes de ingreso mínimo vital a 1 millón de familias vulnerables. Es una información que se complementa con esta otra, que es el perfil para acordar esta renta mínima, mayor de 23 años, sin ingresos y sin vivienda en propiedad. Pero no es solamente esta la única exclusiva que llevamos hoy en El Mundo y en Elmundo.es. También una entrevista a Dolores Delgado, la fiscal general del Estado, quien deja muchos titulares, por ejemplo este, dice, vamos a investigarlo todo, las víctimas son una prioridad. Se refiere a la pandemia de coronavirus. Coronavirus, por cierto, sobre el que nos centramos en la evaluación telemática que se va a hacer a alumnos y sobre todo en la gran estafa de los exámenes online.
Sí.
15 euros por un aprobado. Imaginas que no es muy, muy regular.
No, desde luego, pero las capturas son muy esclarecedoras, eso sí, desde luego.
Efectivamente. Igual que esta captura también que tenemos justo al lado de un mapa de España, uh-huh, para que podamos ver cómo afecta la pandemia por municipios, por lo menos en las comunidades que ofrecen datos que, como sabes, no son todas. Uh-huh. Para finalizar, recomiendo un reportaje sobre Santi Aldama. Es un nombre que probablemente a la mayor parte de la audiencia no le suene, pero ojo con él porque puede ser el próximo Pau Gasol. Contamos cómo ha sido su primer año accidentado en Estados Unidos, que ya está en la fase universitaria.
José Luis, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Un saludo, hasta luego.
Una pequeña pausa y tiempo de análisis.
Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com para difundir y defender la libertad.
Vamos con esas dos imágenes que probablemente muchos de ustedes hayan recibido en su teléfono móvil y que merecen una explicación de las personas que conocen lo que ha pasado y que saben lo que hay detrás de las imágenes que ustedes han recibido en el teléfono móvil. Comencemos describiendo la primera de ellas. Este sonido, escuchen. El sonido que están escuchando corresponde a una cacerolada en Madrid. Zona de Castelló, calle Núñez de Balboa, muchísimos ciudadanos protestando contra la gestión del gobierno de Pedro Sánchez, protestando desde sus balcones. Pero a las 9 de la noche, a esa hora, había mucha gente que estaba transitando por la calle, puesto que a esa hora se puede hacer deporte. Una de las cosas que seguramente, si ustedes han visto estas imágenes, más les llamará la atención es que la Policía Nacional está en la calle cortando el paso al tráfico rodado, es decir, a los coches, y pidiendo la documentación a algunas de las personas que transitan por la calle con las banderas de España y también con camisetas, con el hashtag Sánchez dimisión. Y nos preguntamos exactamente, porque lo vimos la semana pasada, cómo se paraba a personas que llevaban una bandera de España en el coche y se les exigía presentar la documentación. No es que llevar la bandera de España sea ningún delito ni que esté perseguido en España, pero sí que esta noticia merece una explicación por parte de los que mejor conocen a la policía. Don Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policía. Bienvenido a Noticia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo valoran desde la policía esto que estamos viendo en España y que además va reproduciéndose y creciendo un poquito cada fin de semana, cada día que pasa?
Sí, vamos a empezar diciendo que no son bulos, efectivamente, porque usted ha retratado muy bien lo que aparece en el vídeo y además está ahora mismo en Twitter. Lo que sí hay es una falta de información por parte de la autoridad gubernativa. Y no hay peor dictadura, efectivamente, que cuando se da una mala información. Vamos a dejarlo así. Vamos a empezar por el principio. Vamos a ver, las manifestaciones hay dos tipos, las que se están produciendo ahora mismo. Unas son en la calle y otras son las caceroladas en las ventanas o balcones. Y hay que distinguirlas. Las de la calle necesitan comunicación a la autoridad gubernativa. Hasta ahora casi siempre se concedían. Lo que pasa es que con este órgano político, vuelvo a incidir, el delegado de gobierno, las viene prohibiendo por norma y envía a la policía u ordena a la policía, efectivamente, e identificar y evitar el exceso de personas en la calle y, en algunos casos, cortar carreteras por donde estas personas que habían solicitado ese derecho fundamental a, en principio, a manifestarse, pues prohibir el acceso a esas carreteras o a calles. Estamos en situaciones límite, y esto son situaciones límite y estamos pasando líneas rojas. Se están prohibiendo derechos fundamentales y enviando a la policía, efectivamente, a identificar y a cortar esas carreteras. Pero vuelvo a repetir, la orden parte de un órgano político, delegación de gobierno, que prohíbe ese derecho fundamental argumentando razones de, pues en este caso, de orden público, de salud pública. Es una llamada de atención la que quiero hacer, porque parece que este estado de alarma, por decirlo de alguna manera, se está convirtiendo en un estado de excepción, prohibiendo derechos fundamentales en algunos casos. Entiendo que puedan estar o no justificados, pero es que el recurso que se hace generalmente a los tribunales superiores de justicia, pues tampoco pues estoy viendo que den pues muchas alternativas. Es decir, se están prohibiendo derechos fundamentales y se está enviando a la policía, efectivamente, como es función policial, a identificar y a prohibir que se transite por esas calles en el momento que se prohíbe esa manifestación. La policía lo que hace en este caso es sencillamente cumplir órdenes de delegación de gobierno. Por eso quisiera centrar la atención en quien realmente está prohibiendo esa manifestación y en que tiene que poner orden a esas prohibiciones que son los tribunales de justicia.
¿Sabe usted qué pasa, don Serafín? Que es que da la impresión de que a quien se está persiguiendo o identificando o juzgando de alguna manera es a las personas que portan por la calle banderas de España o quienes están en contra de la gestión de este gobierno. Y eso es lo que a muchas de las personas que se han puesto en contacto en las últimas horas con nosotros les llama poderosísimamente la atención.
Con toda la razón del mundo. Claro, ¿cuál es el problema y cuál es la consigna? La consigna es, hay una manifestación que no está autorizada. Una manifestación en la cual los que organizaban esa manifestación, los que querían organizar lícitamente esa manifestación, decían o pedían como condición para esa manifestación, que lo pueden hacer evidentemente, que se porten banderas de España y en algún caso que incluso vayan dentro de los vehículos para salvar las distancias de seguridad. Claro, la policía cuando recibe esta orden directa de delegación de gobierno de que esa manifestación se ha prohibido, también recibe de alguna manera ese comunicado de quien organizaba la comunicación, de quien organizaba la manifestación y decía que los manifestantes deberían ir con banderas de España. Entonces, hombre, es cuestión de lógica. Personas que pasen con la bandera de España no se les va a prohibir, desde luego, pero sí que se les va a decir que, por favor, no circulen por ese momento, que no circulen por esa calle debido a que esa manifestación está prohibida. No es a la bandera de España a lo que se criticaba o se identificaba o se rechazaba por parte de la policía. No, era a la manifestación y a los manifestantes que estaban convocados a ir con una bandera de España.
Le pregunto a usted como portavoz de la Unión Federal de Policía, pero es que hemos visto imágenes durante los últimos días donde da la impresión, Y aquí, si usted quiere, sí que le concedo que, si quiere, puedo hacer algo de autocrítica, porque, y ojo, no solamente hablo de la policía, hablo también de la Guardia Civil. Hemos visto también imágenes de la Guardia Civil en medio de una playa en las Islas Canarias bajando a detener a 3 o 4 personas que iban a hacer bodyboard o surf o lo que fuera. Y que, de alguna manera, la gente en este estado de alarma empieza a percibir que muchas de sus libertades se están viendo conculcadas por parte de la policía, que es quien tiene que cumplir una orden. Esto es verdad, yo estoy de acuerdo con usted, pero hay muchas personas que empiezan a decir, oiga, es que da la impresión de que no se puede hacer nada en este país.
Correcto, sí, es que me parece lógico lo que usted me está diciendo. Esto no es un estado de alarma, esto hay que llamarlo de otra manera. Me parece más un estado de excepción donde se prohíben derechos fundamentales, tan básicos como el derecho a manifestarse. Yo no juzgo a mis compañeros si tenemos o no tenemos, desde luego lo tenemos que hacer. Cuando una persona se rompe el confinamiento una determinada hora y demás, pues desde luego que hay que sancionarla, pero no son esas las situaciones límites que estamos llegando. Estamos llegando a situaciones límites en las que se pueden conculcar derechos fundamentales, como lo acabo de indicar. Uh-huh. También me parece un toque de queda ya a las 11 de la noche. Yo no sé por qué a las 11 de la noche todo el mundo tiene que estar metido en su casa. Es que hay cosas ilógicas, pero lo que tiene que entender la población es que la policía recibe órdenes directas de unos políticos, y esos políticos es la población la que los vota en un Congreso, en un Senado, y son los representantes del pueblo, son los que toman esas decisiones. Y a la policía se les dan órdenes claras y precisas para que pues se sancione cuando se está a una determinada hora en la calle o se realizan manifestaciones prohibidas por delegación de gobierno. Hay otro órgano que tendríamos que analizar también, son los tribunales de justicia. Uh-huh. Entiendo que esta crítica velada que yo puedo estar haciendo, también son responsables los tribunales de justicia. Cuando se conculcan derechos de ciudadanos, cuando se vulneran derechos fundamentales, y que son los mayores derechos que tenemos, yo creo que los tribunales de justicia deberían dar un paso adelante también, no la policía, sino los tribunales de justicia. Nosotros al final somos órganos ejecutores de esas órdenes. Son los tribunales de justicia los que tienen que decir, señores, estas órdenes no son acordes, o son acordes al estado de alarma, o son acordes o no son acordes a la Constitución, o no es un estado de alarma y es un estado de excepción, y no un simple policía como yo tener que definir estos conceptos. A mí me llama la atención que los tenga que definir yo y que muchos tribunales superiores de justicia, a los cuales se les ha pedido amparo ante la prohibición de determinadas manifestaciones, vuelvo a repetir, dentro de vehículos, que no parecía que tuvieran mucho daño a la salud pública, dentro de vehículos, y sin embargo que la siguieran prohibiendo estos tribunales. Sí que quiero decir que en otros casos, como es el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, sí que ha reaccionado permitiendo manifestación que anteriormente había sido prohibida por delegación de gobierno. Es decir, aquí no solo tiene que hacer autocrítica a la policía, que creo que es la que menos autocrítica tiene que hacer, sino también en los tribunales, que son nuestros garantes, los que deben garantizar esos derechos fundamentales. Y digo no que no tengamos que hacer autocrítica, sí que la tenemos que hacer, pero es que somos los que estamos en la calle, con pocos medios, muchos infectados, gente que se está cogiendo el coronavirus por ayudar a la población, que está en la cara B, al igual que los sanitarios.
Don Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policía, gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
Es un placer.
Esta es la primera imagen que queríamos comentar con ustedes. La segunda es la imagen que corresponde a centenares de personas haciendo cola durante horas en el barrio de Aluche, en Madrid, esperando para recibir una bolsa de comida. Esto se ha convertido no solamente en una de las imágenes virales del fin de semana, sino también en tema de discusión muy relevante y profundo en las redes sociales. La Asociación de Vecinos de Aluche alimenta de forma solidaria a cientos de familias madrileñas que no tienen recursos y que no tienen nada que comer. Miren, hace ya un par de semanas que en este informativo dedicamos la segunda parte, el tiempo de análisis, a contarles cómo lo estaba empezando a pasar muchas personas, cómo lo pasaban ya muchas familias que empezaban a pasar hambre en el distrito de Vallecas, en Madrid. Hablamos también aquel día con los bancos de alimentos que nos estaban contando que evidentemente había muchas personas y cada vez más que estaban empezando a tener problemas. Esa imagen que ustedes han visto este fin de semana corresponde a esta realidad con la que lamentablemente tendremos que familiarizarnos en nuestro país y que evidentemente pues es también una situación creciente. Alejandro Barbero es miembro de la Asociación de Vecinos de Aluche. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Noticia.
Hola, buenas tardes.
La verdad es que es una de las imágenes del fin de semana. Lo primero, la Asociación de Vecinos de Aluche reparte ¿Cuántas comidas ahora?
Bueno, te quiero primero explicar un poquito cómo lo hemos hecho.
Cuéntanos. Sí.
Nosotros somos una asociación vecinal de toda la vida.
Sí.
Se fundó en el año 74, me parece, y desde entonces ha venido funcionando como una asociación vecinal con reclamaciones barriales, etcétera.
Uh-huh.
Simplemente que a raíz de la urgencia y de la pandemia nos hemos encontrado en una situación distinta. Y en relación a eso, pues vimos cómo podíamos organizarnos y de ahí surgió la idea de crear un grupo de apoyo mutuo para que vecinos y vecinas nos ayudemos cuando necesitemos algo.
Uh-huh.
Eso ha evolucionado y ha salido de ahí además una red solidaria de alimentos en la que nosotros organizamos un poco, pero en realidad quien ayuda es el barrio entero, porque nos hemos visto abrumados por la capacidad de solidaridad que tenemos los vecinos unos con otros.
Para tener una perspectiva de cómo ha cambiado el trabajo, cómo habéis volcado los recursos de todos los vecinos del barrio en las personas que más lo necesitan ahora, ¿cuántas comidas repartíais hace 3 meses?
Ah, sí, disculpa, que no te lo había... No, bueno, nosotros llevamos funcionando a lo mejor un mes o una cosa así.
Ajá.
Y empezamos a lo mejor la primera... Quiero recordar, te estoy hablando un poco de memoria, pero
sí.
La primera semana se repartieron como 200 bolsas y esto ha ido aumentando semana a semana y esta última semana hemos repartido, no ha llegado a 600,
uh-huh.
No ha llegado a 600 bolsas, pero claro, se ha hecho viral este vídeo y en realidad estas colas se vienen produciendo todas las semanas porque con el distanciamiento social también la cola se hace más larga y parece más grande de lo que es. Yo recuerdo el primer día o la segunda semana que lo hicimos, una antigua compañera mía de colegio me mandó un vídeo que ya era parecido a esto, lo que pasa es que ahora se ha viralizado.
Uh-huh. Hay gente en las redes sociales que dice que estas colas las organizáis las asociaciones de vecinos para intentar poner un poco en tela de juicio la labor del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.
Pues mira, yo lo que te voy a decir es que estoy con un agobio encima y de una abrumada que no puedo con mi vida.
No, si le digo para que si es verdad lo desmiente.
Le explico, le explico un poco.
Claro.
Se lo he insinuado también antes, que en realidad la realidad no es tan grande como parece porque el hecho de que la fila tenga que tener distanciamiento hace que se vean unas colas más largas, como he dicho antes. Y es posible que hubiera un tipo de organización que fuera más eficiente. El problema es que nos hemos visto obligados nosotros a hacer una cosa que es la primera vez que hacemos. Somos uh-huh. aficionados, por así decirlo.
Claro.
No tenemos ningún tipo de experiencia y estamos aprendiendo con el pasar de las semanas. Ahí en el distrito de Latina, que es donde nosotros estamos ubicados, otras organizaciones que trabajan mejor porque ahora tenemos una emergencia más grande porque mucha gente que estaba en precario ya antes, ahora de repente se ha encontrado sin nada. Pero la gente que ya en un barrio deprimido como es Latina, en un distrito deprimido como es Latina, necesitaba ayuda, la ha recibido de otras organizaciones como pueda ser la RSP, la Red de Solidaridad Popular, que actúa por Puerta del Ángel, que es otro barrio de Latina, que está a 10 minutos de Aluche.
Uh-huh.
Entonces, ¿podríamos hacerlo mejor y que no hubiera tantas colas? Sí. ¿Queremos ir mejorando? Sí. ¿Queremos que la semana que viene se solucione, que las instituciones públicas pongan de su parte también y que los servicios sociales hagan su trabajo también y no tener nosotros que repartir absolutamente nada? Desde luego. No, yo te aseguro ya, a nivel personal, que nada me haría más feliz.
No, si yo cuando he visto las imágenes, de lo que me he dado cuenta es de que acuden allí donde hay gente que les sirve comida, nada más. Sí, quiero decir que el hambre no entenderá mucho de ideología, ni de política, ni estas cosas. ¿Qué es lo que les dicen las personas que van cuando llegan y acuden a esta cola? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que les hace falta? ¿O cómo se lo agradecen?
Claro, yo le explico mi experiencia personal. Yo, por ejemplo, en los repartos de los fines de semana no estoy, pero estoy haciendo labores entre semana de recogida de donaciones y tenemos el local abierto, entonces también se acerca la gente a preguntar y nos cuentan pues sus situaciones de pues si tengo dos hijos, me quedo sin trabajo, estaba trabajando en B porque era lo único que había conseguido y ahora no tengo ningún tipo de protección, etcétera. ¿Qué nos dicen? Pues intentan encontrar algún tipo de salvavidas, algún tipo de ayuda. Mucha gente ha llegado a nosotros a través de trabajadores del propio ayuntamiento que no dan abasto y que no tienen medios y que los han derivado a nosotros porque no tenían otra cosa que hacer para ver si nosotros podíamos ayudarles también. Situaciones, pues ya le digo, familias, otro tipo de situaciones también de gente que de repente se ha visto en la calle, que vivía en un apartamento con otra gente y no saben muy bien ahora cómo hacer, cómo pagar el alquiler, etcétera. Nosotros ahora mismo, es que ya le digo, estamos hasta desbordados, ahora mismo estamos simplemente, la gente que viene no la podemos atender. Uh-huh. Tenemos registrados desde que empezamos unas mil familias. Y la gente nueva que está llegando pidiendo ayuda, lo que les hacemos es ponerlos en espera. Cogemos un teléfono para ver si en el futuro podemos seguir organizándonos, porque también nuestra asociación es pequeña, entonces llegamos a lo que llegamos y podemos, alcanzar lo que podemos alcanzar. No tenemos tal grado de organización como para ir más allá de lo que estamos haciendo ya.
Alejandro Barbero, miembro de la Asociación de Vecinos de Aluche, gracias por haber atendido nuestra llamada.
Muy bien.
Y enhorabuena por lo que hacen.
Muchas gracias.
Vamos a los deportes. Deportes, Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. No es oficial, pero Javier Tebas quiere que la Liga Española regrese el 12 de junio. Lo dijo anoche en Movistar. Asegura que el riesgo ahora mismo es casi inexistente si cumplen el protocolo. La idea es que haya fútbol todos los días, de lunes a domingo. Dice que en un partido los jugadores pasan 67 segundos cara a cara y el riesgo de contagio es casi inexistente. Gerard Piqué le dijo que el 12 era pronto, tras meses parado, que no le vendría mal a los jugadores unos días extra, pero que entiende que hay que volver sin público y ganar el campeonato en el campo.
Jugar sin público no es lo que nos gusta y creo que no le gusta a ningún jugador, pero es lo que es y al final es o esto o quedarse sin acabar la liga y que creo que también pues sería bastante, a pesar de que vamos líderes, pues sería bastante feo, ¿no?
El partido que habría elegido la liga para volver como escaparate es un derbi sevillano entre el Betis y el Sevilla. Monchi, director deportivo de Sevilla.
Este fin de semana, si Dios quiere, el que viene, la liga alemana empezará con un Borussia Dortmund-Schalke, ¿no? Que es un derbi, ¿no? No hay mejor portada para el comienzo de la liga que un derbi sevillano, ¿no? Será un aliciente más, ¿no? Que estamos dando los pasos necesarios, ¿no? Sin querer llegar al quinto piso sin pasar por el primero, por el segundo, por el tercero.
El primer día de entrenamiento del Real Madrid en Valdebebas han llegado en dos grupos, 14 y 14, los primeros a las 9 de la mañana, los segundos a las 11, han entrenado con normalidad y se ha visto a Asensio y a Azar, que estarán para el regreso si se reanuda la competición. Sergio Ramos, el capitán, dijo que prefiere jugar en Bernabéu, pero ya les digo que van a jugar en Valdebebas. Y dijo esto sobre las concentraciones, un tema que todavía no está concretado. En Alemania, por ejemplo, van a estar desde hoy hasta que se reanude la Bundesliga concentrados.
Es un protocolo que al final pues es súper estricto desde el principio y en función de los resultados que vaya dando, pues se irán tomando medidas. En Alemania, que van un poco por delante, yo voy marcando, ¿no?, un poco el ritmo que debemos de llevar, ¿no? Nos gusta estar con la familia, no nos gusta estar encerrados ni mucho menos, pero obviamente hay que hacer todo lo posible, ser flexible y que todo sea por intentar acabar la competición, ¿no?
En Alemania hubo 10 positivos y en España, sorprendentemente, menos 8, 5 en futbolistas sobre 2.500 test. Hasta 160 futbolistas resultaron infectados, pero ya han superado el coronavirus. Tebas aseguró que no creo que vaya a haber ningún positivo durante la competición y es imposible, dice, que haya 4 o 5 en un mismo equipo. Esos jugadores que sepamos que están contagiados ahora mismo son Remiro, portero de la Real Sociedad, Lodi, del Atlético de Madrid, Yangel Herrera, del Granada, o Joel Robles, portero del Betis.
Yo soy asintomático y la verdad es que no hemos tenido ningún síntoma ni malestar durante las últimas semanas. Prudencia, porque yo soy responsable, me he protegido cada vez que salí de casa con guantes y mascarillas y tengo el virus. Así que pensar en vosotros, en los que queréis y sobre todo en esas personas que están en primera línea, velando por nuestra seguridad.
¿Y cómo serán las retransmisiones? Lo hablamos el pasado viernes. Javier Tebas habla de bastantes novedades.
Terminaremos de unas pruebas que estamos haciendo de temas de virtuales y de sonido también, y estamos incluso planificando algunos temas de interactuación con los aficionados desde casa para los partidos, ¿eh? O sea, van a ser, si salen adelante, muy interesantes y muy novedosos. Las cámaras, vamos a poder mover algo las cámaras, porque pues vas a poder poner otro tipo de imágenes y aprovechar para que los que están en casa viéndolo, pues puedan al menos disfrutarlo lo mejor posible.
Y habrá VAR, lo confirmó Velasco Carballo, eso sí, con medidas de seguridad extraordinarias, empezando por menor número de personas en la sala VAR.
Y dentro de cada sala VAR, pues hemos instalado unas mamparas de separación de plexiglas, me parece que se llama, una especie de metacrilato. Después, cuando esas personas salen del espacio de esa sala se precinta para que nadie más pueda acceder, pues vamos a intentar que sean equipos siempre los mismos.
Y terminamos con una noticia de polideportivo. La Copa del Mundo 2023 se ha confirmado, se va a disputar del 25 de agosto al 10 de septiembre. Será en Filipinas, Japón e Indonesia.